Bienvenidos. Abrimos el túnel B. Conducen Felipe Ortiz, Rodrigo Uvilla. Túnel B, otro camino hacia los Beatles.
Liverpool, 1955. Europa se levantaba de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Secuelas que habrían de ser visibles no solo 10 años después de firmada la paz, sino hasta nuestros días. Estados Unidos emergió del conflicto como la nueva gran potencia mundial, y con su plan Marshall de ayuda económica y financiera, aplicado desde 1948 a 1952, la ya creciente influencia estadounidense, producto de su papel determinante en la guerra, cobró aún mayor relevancia. Alrededor de 12.000 millones de dólares prestó Estados Unidos, y el Reino Unido fue el principal beneficiado, con el 26% sobre ese total. Liverpool fue la segunda ciudad inglesa más bombardeada por los nazis detrás de Londres. Buena parte de su paisaje se transformó con la guerra, así como su sociedad y la del mundo occidental, que tampoco volvería a ser igual luego de la tragedia. Hablamos de una ciudad abierta al mundo gracias a su legendario puerto, entrada principal desde el Atlántico hacia la Gran Bretaña. Desde el siglo XVII fue punto de enlace en el tráfico de esclavos desde África hacia diversos destinos en el mundo, lo que la convirtió en la ciudad con la comunidad negra más antigua de Europa. Fue desde siempre un polo multiétnico y cultural con un carácter e idiosincrasia propios, más allá del centralismo londinense. El caldo de cultivo estaba en su punto. Una ciudad de puertas abiertas, una sociedad obrera en plena reconstrucción, una juventud huérfana de espejos, fruto del agotamiento de los íconos culturales tradicionales destruidos con las bombas, que encontraba arribando desde América una oleada de nuevos sonidos, colores, pliegues, cortes y texturas a los que accedían de primera mano a través de ese puerto legendario, entrada a Europa para marinos mercantes, legiones militares, cruceros y transatlánticos de todo el planeta. El rock echaba anclas en el viejo mundo.
That's where I fell in love when stars above came out to play.
Y así como el caldo de cultivo estaba pronto para la ciudad, lo estaba también para estos cuatro jóvenes. Empecemos por Ringo, por Richard Starkey.
Bien, hablemos un poco de la herencia musical o el entorno donde creció Ringo, Richard Starkey, o Richie, como se lo conocía antes de adoptar el apodo de Ringo Starr. El más grande de los Beatles en cuanto a edad, Ringo viene de una familia con poca tradición musical. Sus abuelos paternos tocaban banjo y mandolina, instrumentos que jamás le llamaron la atención a Ringo. De hecho, recuerda que en su casa había un piano vertical al que le pasaba de largo sin siquiera tocar una tecla. A los 7 años le habían regalado una armónica también y tampoco demostró interés. El momento decisivo en su relación con la música fue cuando vio una película de Gene Autry, que era un cantante, uno de los más famosos cantantes cowboy de Hollywood, en el cual cantaba la canción South of the Border, del año 1939.
Así que la música le entró por los ojos.
Le entró por los ojos, sí. De hecho, todo el cine estadounidense que llegaba a Gran Bretaña inundó a la juventud inglesa y dotó de una iconografía también, y la música también se transmitía a través de las películas. Y a partir de ese momento, a Richie, a Ringo, quedó fascinado con los cowboys y la música country. Dice Ringo: Autry ha sido la fuerza musical más significativa de mi vida. Para un niño interesado en la música country estadounidense, realmente Liverpool era sin duda el mejor lugar para vivir, ya que los buques traían botas de cowboy, jeans y obviamente discos de música.
Oh, señor, this is very bad luck.
Like breaking a mirror, maybe, huh?
Sí, I'm afraid for you, señor. It means much trouble.
A diferencia de los padres de Ringo, los padres de John sí practicaban música. Alfred Lennon, el padre de John, tocaba armónica. Es más, parece que los hermanos de Alfred también tocaban todos la armónica. Y era un cantante realmente entusiasta que le gustaba hacer reír a los demás, cambiando las letras de las canciones. Lo cual nos puede llegar a parecer muy similar a lo que haría John más adelante.
Hasta ahí, un completo mapa genómico apoyando todo lo que... todo lo que sería John Lennon, más tarde.
Exacto, sí, o sea, hay mucho de Alf, del padre de John, en lo que Lennon haría después, no solo la armónica, como decíamos, sino esa faceta de comediante también. Alfred, al parecer, era un tipo muy que le encantaba hacer reír a los demás, ¿no?
Pero qué complemento sería la madre, ¿no? Para generar este combo letal.
Julia Stanley, yo creo realmente, desde que me puse a entender mejor sobre todo la relación de John con su madre, yo diría que es un factor decisivo en la creación del universo interno musical de John Lennon. Fíjense que tenemos acá a una madre que es totalmente atípica y fuera de lo convencional con respecto a las madres de los jóvenes de esa época. Era una mujer, primero, muy musical, que además de cantar, tocaba el banjo, un instrumento que su propio padre le había enseñado a tocar de niña. Además sabía tocar bastante bien algo de acordeón a piano. Y en el banjo era realmente talentosa. Sacaba de oído varias canciones populares, sobre todo de los años 20, época en que ella era una niña. John tiene el recuerdo de que cuando tenía 3 o 4 años, Julia le cantaba I'm Wishing, que es una canción de la película, la primera versión de la película de Disney, Blancanieves.
Lo que estamos escuchando, ¿verdad?
Lo que estamos escuchando ahora de fondo. Y es muy interesante cómo la letra de esta canción empieza con un recitado diciendo "Want to know a secret, promise not to tell", que nos hace pensar mucho en la canción del disco Please Please Me, a "Do you want to know a secret", ¿no? Aquella canción que compuso John para que la cantara Harrison en ese disco, ¿no?
¿Te cuento un secreto? Madre atípica para el contexto social de la Inglaterra de la década de 1950, Julia Stanley es considerada por muchos como la musa más importante en la carrera de su hijo, John Lennon. Incluso más que la propia Yoko Ono. De carácter jovial, desenfadada y vital, John recordaba con 16 años entrar a la cocina de su casa y encontrar a su madre bailando y cantando al ritmo de Elvis Presley. Ciertamente, que una madre compartiera con su hijo la pasión por una estrella de rock and roll y que lo expresara abiertamente, era algo completamente inusual para la época.
Y bueno, damos vuelta a la moneda y nos adentramos en el otro 50% de los Beatles, empezando por quizás la otra cara de la moneda, justamente.
Exacto, nos metemos con Paul McCartney, y si con John teníamos un entorno musical o unos padres que sí tenían gusto por lo musical, con Paul McCartney esto creo que se lleva a otro nivel. ¿Por qué? Porque tenemos no solo al padre, a Jim, sino que el abuelo de Paul, que es Joe McCartney. Joe tocaba la tuba en una banda de metales en fiestas parroquiales, parece, y sin duda fue el primer McCartney, el primer familiar McCartney, digamos, en tocar música en vivo.
Bien, tenemos una primera aparición en tabla, porque hasta ahora lo que vimos tanto de los Starkey como de los Lennon, todo puertas adentro.
Exacto, para entretener a amigos, familiares, digamos. Seguramente esta afición la pasó a sus hijos, que todos disfrutaban también cantar, todos los McCartney. Uno de ellos, James, que es el padre de Paul, que se lo conoce comúnmente como Jim McCartney, además tocaba el piano, que aprendió también en forma autodidacta. Incluso llegó a formar su propia banda, la Jim Max Band, que interpretaba tanto el ragtime de la época que llevaba a Estados Unidos hasta la música de salón tradicional británica. Durante los años 20, Jim de hecho dio a conocer una composición propia que se llama Eloise, que fue grabada por Paul McCartney con un conjunto que pusieron un nombre que se llamó The Country Hams en 1974, con lo que Paul recordaba de lo que tocaba su padre.
Todo a oído, digamos, a memoria, tocando lo que recordaba, así.
Exacto, era una pieza como muy conocida en la familia porque era de las poquísimas piezas que había compuesto Jim y la tocaba generalmente para la familia y los amigos.
Porque registro no quedó.
Registro de eso no quedó y Paul, ya muy, muy ávido por aprender, además de aprender varias canciones, se aprendió por un interés natural la propia pieza de su padre. Y eso sería súper importante, pues de los Beatles es el que primero tuvo un acercamiento a la idea de se puede componer música. No tenemos por qué tocar covers o viejas canciones de Broadway o de salones británicas, sino que podemos componer nuestra propia música.
Porque eso era una idea muy expandida, digamos que entre todos los jóvenes de la época. Bueno, pasa hoy también en día. Se empieza por tocar covers, las bandas que todos conocemos o que todos formamos alguna vez.
Claro,
pero es innegable que algún día está la aspiración o el objetivo puntual de empecemos con lo nuestro. Ahí podían pasar, no digo carreras enteras, pero tiempo tocando canciones de otros, composiciones.
En general es el proceso como más común, ¿no? A mí yo siempre pienso en la primera grabación de los Beatles, aquella vez que grabaron en un estudio bastante casero, digamos. In Spite of All the Danger, una canción de Paul, y That Will Be the Day de Buddy Holly. Entonces me parece tan adolescente y de banda que está empezando decir, bueno, tenemos la plata para pagarnos la grabación de dos canciones, vamos con un cover que nos sentimos seguros, pero también vamos a ir con algo que digamos, nosotros podemos hacer esto y es una canción nuestra. Eso me parece que habla mucho del espíritu de lo que es el joven, el adolescente, empezando una banda.
La banca y el riesgo, ¿no? Las dos cosas.
Exactamente, es eso mismo. Paul recuerda, además, que cuando tenía alrededor de 5 años, su padre tocaba en el piano los domingos las viejas canciones que tocaba en los años 20 con su banda, la Jim Max Band.
Buen nombre,
¿eh? Qué nombrete. La canción Stairway to Paradise,
que la estamos escuchando.
1922, exactamente, de Gershwin, nada más ni nada menos. Y su madre Mary también cantaba y a veces venían amigos de Jim a tocar. O sea, había música en la casa de los McCartney todos los fines de semana, amigos y realmente fiestas musicales, digamos. Escuchamos ahora la voz con la técnica del yodeling de Slim Whitman.
¿Y por qué esto lo asociamos a George Harrison?
Ocurre en el caso de la herencia musical de George Harrison, que su padre, Harold, que se lo conocía también como Harry Harrison, que queda bastante
redundante.
Bastante redundante el nombre, visitó varias veces Estados Unidos, el padre de George, y trajo una radio, al parecer un gramófono, trajo discos y al parecer también trajo una guitarra que lamentablemente George nunca llegó a conocer porque la tuvo que vender en el año 1936 el padre por la dura situación económica de aquellos años. A la edad de 13 años le encantaba a George, entre los discos de su padre, escuchar justamente a Slim Whitman, y una de las canciones que escuchaba es esta que estamos escuchando de fondo, se llama Indian Love Call, que además de presentar el típico canto de yodeling, Slim Whitman tenía para ofrecer la guitarra con slide. Y ahí podemos marcar sin duda un antes y un después en el universo sonoro y de George.
Obviamente. Bueno, evidentemente fue un 2x1, porque la técnica vocal todos la podemos reconocer en George, aplicándola prácticamente toda su carrera musical en cuanto al canto se refiere. Uh-huh. Y si decís que además el slide guitar fue otro de los brotes que ahí prendió, tenemos una influencia directa,
una influencia
marcada,
fuertísima
y determinante.
Totalmente, fuertísima. Realmente Slim Whitman es sinónimo de los comienzos musicales de George. También en Liverpool, la familia Harrison se compraba discos de George Formby, que era una estrella británica que tocaba el banjolele, una especie de banjo con tamaño de ukulele. Y toda esta música generó también una enorme impresión en George, al punto de llegar a decir que los discos de Formby siempre estuvieron en su vida y sonaban siempre en la casa, o la madre de ella los cantaba cuando él tenía 3 o 4 años. O sea, es importante George Formby también porque es un músico que toca otro instrumento de cuerda distinto, y recordemos que después Harrison tuvo todo un interés por el ukulele específicamente, ¿no? Entonces ya con George Formby y Slim Whitman, ya cuando hablamos de George ni siquiera tenía 10 o 12 años, ya entraron en su vida y lo marcaron a fuego para siempre.
Culmina aquí la primera parte de este episodio.
Túnel B, otro camino hacia los Beatles.